escuchando un predicador y me llamó mucho la atención lo que él estaba hablando acerca de una noticia dada en California, porque usted sabe que allá en California hay muchos fuegos, ¿no? Cada rato sabemos que hay incendios. Y dice que estaba el alguacil viendo a ver por qué había sido comenzado ese fuego. Dice que él traía como una especie de bastón en la mano. Decía este predicador que este oficial, este alguacil, traía ese bastón y estaban investigando las causas de que dio principio a ese fuego. Entonces dice que él le llamó la atención mucho que había una gallina carbonizada, como quien dice pollo al horno, ¿no? O al carbón, a las brasas, ¿no? Y él movió aquel esqueleto carbonizado, pero lo más impresionante que pasó cuando movió esa ave fue que cuando movió y hizo a un lado el cuerpo de lo que había quedado de esa gallina o ave, salieron pollitos de abajo. Entonces, lo más impresionante es que a ellos les causó impresión y a nosotros también es cómo habían sobrevivido aquellos pollitos abajo de su madre. Qué tremendo, ¿no? Vemos qué sentido de responsabilidad y qué sentido maternal tienen algunos animales, ¿verdad? Y cómo esta gallina, por eso el Señor Jesucristo puso de ejemplo que así como la gallina cubre a sus polluelos, así Jesús cubre a su iglesia, a Israel. Entonces, esta gallina cubrió a sus pollitos del fuego. Es un sentimiento, pues, más que de un humano, ¿no? Porque vemos hoy en la actualidad que hay madres que están tirando a sus hijos. Rebequita la vez pasada me mandó un video donde en China tiran cuando es niña, muchas veces las tiran a la calle, como si fuera un gato, una liebre. Y fue muy impresionante eso que me mandó Rebequita y pasaba la gente y veía a la niña ahí tirada y nadie la recogía ni hacía nada. Era como ver un animal muerto. Pero hoy vamos a hablar sobre el Getsemaní y vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo número 22, verso 37. Este capítulo es bastante extenso. Y ese capítulo habla sobre los últimos momentos de Jesucristo. Este libro, el libro de Lucas, lo escribió precisamente el médico Lucas, un médico griego de la ciudad de Antioquía. Este libro de Lucas fue escrito aproximadamente entre el año 62 y 72 después de Cristo. Hay diversidad de pensamientos acerca de la fecha en que se escribió este libro, pero de alguna manera nos ha llegado a nuestras manos. Y aunque Lucas no fue quien escribió, o sea, Lucas escribió este libro, pero no fue un testigo ocular de los acontecimientos de Jesucristo. Fíjese que Lucas, como buen escritor, estuvo indagando con las personas que estaban en aquel tiempo, como el apóstol Pablo, como Timoteo, como alguno de los apóstoles, para poder escribir este libro. Y vamos a leer ahí en Lucas capítulo número 22, en el verso 37. Vamos a leer del 37 al 42. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Diga aquello que está escrito. Tome nota de eso. Dice, y fue contado con los inicuos. ¿Quién fue contado con los inicuos? Jesús, ¿verdad? Dice, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Diga, tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Diga monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Diga esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Vemos que en estos capítulos, ya a partir más o menos del capítulo número 19 hasta el final de Lucas, fueron los últimos momentos en que Jesucristo estuvo como hombre y como Dios en esta tierra, porque Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y vemos que Jesús está dando las últimas recomendaciones a sus discípulos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado ante una persona en sus últimos momentos. Yo estuve cuidando hace 3 años a mis padres. Uno, Dios se lo llevó en marzo y luego mi papá, Dios se lo llevó en junio. Así es que fueron días de diferencia que se fueron, que el Señor se lo llevó, pero tuve la oportunidad de estar con ellos en sus últimos momentos. Y cuando yo estuve, bueno, yo estuve cuidándolos por días, primero a uno y luego al otro, pero una persona cuando ya el Señor la va a recoger, empieza a dar indicaciones, empieza a hablar cosas que nunca había hablado, empieza a pedir perdón si necesita pedir perdón, empieza a hacer una reflexión de su vida. Yo no sé cuánto les ha tocado estar en los últimos días de alguna persona, en sus últimos días, ¿verdad? Entonces vemos esta situación en estas personas y Jesucristo estaba ya en sus últimos días como ser humano en esta tierra. Y vemos que da indicaciones, por cierto, los discípulos estaban ya pidiendo y preguntando quién iba a ser ahora el mayor, quién se iba a quedar en lugar de Jesús. Y había, fíjese, sucedió una cosa con los discípulos, porque acuérdese que Jesús había estado en las aldeas, había estado en las ciudades, había ido por muchas partes y era, en ese tiempo, era la luz del mundo. Y cuando había enfermedad, Él sanaba a los enfermos. Cuando había muertos, el funeral se terminaba porque terminaba en fiesta. Así es que Jesús era la esperanza viva y debe de ser la esperanza viva hasta nuestros días, hermano. Pero vemos que cuando los discípulos empiezan a ver que Jesús les declara que ya no va a estar con ellos, vemos que los discípulos empiezan a desanimar, empiezan a ponerse tristes también. Mas, sin embargo, Él prepara la última cena. Y yo pregunto, hermano, ¿qué sería de nosotros si supiéramos que hoy es nuestra última cena? Hay gente que sale de su casa, nunca más regresa. Pero gracias al Señor que estamos aquí, ¿no? Pero imagínense, ya era la última cena que tenía el Señor Jesús con sus amados discípulos. Prepararon la cena y empieza a declararles en la mesa muchas cosas. Entre ellas, Jesucristo les empieza a declarar que allí en la mesa hay uno que le va a entregar. Y Pedro estaba al otro lado de la mesa, bueno, no dice la Biblia, pero como se intuye, porque dice que como Juan estaba recostado, Juan era el menor de los discípulos, el más jovencito, él estaba recostado en el pecho del maestro y Pedro le hace una seña desde el otro lado de la mesa y le dice, pregúntale quién es el traidor. Y Jesús le dice a Juan, el que moje el pan conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y lo dice de una manera secreta, Pero luego se dan cuenta los discípulos porque Jesús le dice a Judas, le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y entonces los discípulos, aunque no sabían abiertamente el que era el que le iba a entregar, pensaron que le estaba diciendo, ve y compra las cosas que tenemos que necesitar para las cosas que siguen, o ve y da una ofrenda a los pobres. Pero al final se dan cuenta que es Judas el traidor. Pero algo interesante que yo estaba viendo en estas lecturas, hermanos, es de que a Jesús le gustaba mucho ir al Monte de los Olivos. Tome nota de esto. A Jesús le gustaba mucho ir al Monte de los Olivos y él le gustaba especialmente un lugar llamado Getsemaní. El Getsemaní estaba entre una montaña y otra, y el Getsemaní era un lugar donde había muchos olivos, era un huerto de olivos, y ahí Jesús iba a orar. El monte estaba un poco más arriba, pero a Jesús le gustaba ir a orar a la falda de aquel monte. Y en su último día, después de la cena, va Jesús y le dice a sus discípulos, vamos a orar. Y Jesús se los lleva a orar. Note esto, hermano, que aunque Jesús era Dios, él necesitaba estar comunicado con su Padre Celestial. Nosotros necesitamos estar siempre conectados con el Padre Celestial. Jesús era humano, pero era Dios y él anhelaba estar con su Padre Celestial. Entonces van y dice la Biblia que Jesús tomó aparte a tres de los discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, y el resto lo dejó por allá. Acuérdense que Judas ya no estaba. Y estaban los otros ocho discípulos. Digo yo, ¿por qué Jesús se llevó estos tres discípulos? Dice que estaba como a un tiro de piedra. Acuérdense que en aquel tiempo no había lo que tenemos hoy, las cintas métricas y todo eso, pero estaba como a un tiro de piedra. Así es que calcule usted cuánto era un tiro de piedra. Y Jesús se fue a orar allá. Pero él esperaba ser consolado, porque cuando tú vas al Getsemaní, tú quieres ser consolado, hermano. A Jesús no te le gustaba mucho ir a este lugar. De hecho, cuando empezamos a leer, dice en el 39, y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos. O sea que era frecuente que él iba a este monte. Note usted que leímos también en el verso número 37 de Lucas 22, dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿A qué se refería Jesucristo, hermano? Cuando dijo, es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Él se refería a lo que había en Isaías capítulo número 53, cuando el profeta Isaías, 740 años antes, escribió lo que iba a padecer el maestro. ¿Cuántos han leído esa lectura? Donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y entonces allí habla todos los padecimientos, y yo le voy a invitar que vayamos a esta lectura en Isaías capítulo número 53, y vamos a leer algunos versos. Por ejemplo, el verso número 7 dice, de Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Está hablando, hermano. Fíjese, faltaban 740 años para que Jesucristo viniera a nacer como el Hijo de Dios. Y Isaías ya está hablando de lo que iba a padecer ese niño que nacería. Y luego dice, en el verso número 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mire qué interesante este verso. Fíjese, hermano, que cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Yo no sé si usted sabe que Dios ya escribió un propósito, un objetivo para su vida. ¿Por qué no voltea con su hermano y le dice, hey, hermano, tú tienes un propósito en la vida, recuérdeselo? Dígale, tienes un propósito en la vida, no se te olvide. Jesucristo tenía un propósito. Él no vino, fíjese, dijo Jesús, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Cuántos podríamos decir eso? Yo he venido para servir, no para ser servido. No nos gusta mucho, ¿verdad? Porque nos gusta que nos sirvan. ¿A cuánto nos gusta que nos sirvan, hermano? A todos, ¿verdad? A los esposos le gusta que le sirva a su esposa la comida calientita. A las esposas le gusta que el esposo de vez en cuando le sobe los pies, ¿verdad? A los hijos les gusta que la mamá les haga sus platillos favoritos. Pero dice la Biblia, en el verso número 10, dice que Jehová quiso quebrantar a su hijo. ¿Cuánto nos complacemos con quebrantar a nuestros hijos, hermanos? ¿Habrá aquí algún padre que le guste quebrantar a sus hijos? Es raro esto, ¿no? Nos gusta que nuestros hijos la pasen bien, estén bien. Obviamente hay que aplicar disciplina con amor. Pero dice la Biblia, aquí en Isaías capítulo número 10, verso 53, 10, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. O sea, fue su deseo, del deseo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque había un propósito que Jesús tenía que cumplir. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida. No hemos venido a esta vida a crecer como flores silvestres o como árboles frondosos. Dios tiene un propósito para usted, hermano. Ahora la gran pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros con el propósito que Dios ha escrito para nosotros? Se ha preguntado usted, hermano, tal vez ya tiene, bueno, aquí hay jóvenes de 12 años, 13, 14, hermanos de 25, 30, 40, 50, 60, y creo que por hasta ahí quedamos. Todos somos jóvenes. ¿Amén? Ah, eso sí le gustó. Bueno, dice que Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. O sea, no solamente quiso quebrantar, acuérdense que esto fue escrito 740 años antes. Dice que quiso quebrantarlo a padecimiento, sujetándolo a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O sea, Jesús, el propósito de Jesús en la tierra no fue tan solamente de ser rey. Él es el rey, hermanos. Él es el rey, pero no fue el único propósito. El propósito, el objetivo que Jesús vino a cumplir en los días de su humanidad en esta tierra fue que tenía que morir por nosotros los pecadores, para que nosotros hoy estemos aquí sentados disfrutando de la alabanza, levantando nuestras manos, dejando reposar nuestra vida en Jesús. Y dice que vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mire, note esto, hermano, que dijo el Señor Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní. No se preocupe, hermano, no es nada. Cuando estuvo en el huerto, le dijo una de las oraciones que hizo Jesús a su Padre Celestial. Le dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Porque la copa que Jesús tenía que beber era una copa llena de amargura. No solo de amargura, era una copa donde estaba totalmente expuesto a la muerte y no solamente expuesto, sino que iba a morir. Y acuérdense que él estaba en la carne. Por eso fue necesario que Jesús visitara el huerto de los olivos. Él tenía que ir a ese lugar. Él quería ser consolado. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces nosotros también hemos ido al Getsemaní? Todos nosotros tenemos que pasar por el Getsemaní, hermano. ¿Para qué? Para que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas se cumpla. Y lo que Dios quiere es que la voluntad de nuestra esté sometida a Él. Mire, una de las claves, porque Jesucristo tuvo éxito en el propósito para el cual fue hecho, fue que Él sometió su voluntad, sometió sus pensamientos a la voluntad del Padre. Y es con lo que nosotros batallamos mucho, porque nuestra voluntad no quiere ser sometida a la voluntad del Padre. Por eso en ocasiones, hermano, el propósito para el cual Dios nos ha llamado tarda en cumplirse. Estamos batallando. Dios ha diseñado un propósito para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de bendición. Todos son pensamientos buenos. Lo que no nos gusta es el proceso para llegar a cumplir el propósito. Mire, y me llama mucho la atención en Hebreos capítulo número 12, dice la Biblia que no solo Jesús cumplió el propósito, sino que Él lo cumplió con gozo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Él está estando siendo expuesto a una situación tan difícil, a una situación tan vergonzosa? Acuérdense que cuando Jesús estaba en el huerto, Él fue, Él tenía mucho temor en su humanidad. Dice la Biblia que Él oraba a Dios y que caían de su frente como grandes gotas de sangre. Algunos dicen, algunos que han estudiado esto, dicen que eran como coágulos de sangre que le salían de su frente, porque era demasiada la presión a la que estaba siendo expuesto como humano. Algunos de nosotros hemos estado expuestos a situaciones muy difíciles, como cuando nos van a meter a una operación o alguien sufrió un accidente. Me acuerdo el año pasado que íbamos a Monterrey y dijo mi esposo, ora tú para salir. Oramos y la verdad, dentro de mi corazón yo no tenía ganas de ir a Monterrey. Íbamos a ir porque teníamos que ir a ver a la familia, pero en realidad yo no tenía deseo de ir por alguna situación que yo misma no sabía. Y entonces oramos y le dije, Señor, si no es tu voluntad, deténnos y no vayamos a Monterrey. Y pasaron una hora, dos horas, íbamos ahí por Goliat y nos enfrentamos a Goliat porque ahí nos detuvo el Señor, ¿verdad? Sufrimos un accidente y yo me asusté mucho porque yo iba dormida. Entonces, para cuando acordé, la camioneta estaba brincando y yendo de un lugar a otro y pues yo me asusté bastante, de tal manera que la presión se me subió. Y vinieron los paramédicos y la ambulancia, los bomberos, usted ya sabe todo lo que ocurre ahí. Y pues yo estaba muy, muy nerviosa y muy asustada y mi organismo se descompensó y la presión se alteró y la sangre fluyó más rápido y todas esas cosas que pasan cuando uno es expuesto a situaciones difíciles. Pero imagínese, Jesús no había chocado como nosotros. Jesús estaba expuesto a la muerte, iba a ser expuesto a la vergüenza de la gente que lo había adorado, a la vergüenza de la gente que había visto cómo sanaba a sus familiares, pero aún eso, con todo y eso no le importaba a Jesús, porque Él tenía que cumplir el propósito, hermano, y lo hacía con gozo. Mire, dice Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando él, hermano, estaba en medio de toda esta tribulación en su vida, que Jesús ya sabía que iba a pasar. Pero en su humanidad sufrió los estragos de estar expuesto a una situación tan difícil. Él, como dice Isaías, iba a ser desfigurado de su rostro. Vemos las películas que han hecho y uno se impresiona de las cosas que han hecho hoy en día en la última película que hizo Mel Gibson, ¿cómo se llama? Mel Gibson. Y vemos que Jesús estaba maquillado muy bien. Tenía ojos azules el hombre y le pusieron ojos cafés, le pusieron latigazos. Bueno, trataron de hacer lo mejor que se pudo. Pero dice Isaías, hermano, que el rostro de Jesús no tenía figura. O sea, no lo podían conocer de tan desfigurado que estaba, de los golpes que le habían dado. Cuando una persona es expuesta a este tipo de golpes con el látigo romano al que le habían dado, un látigo de 9 puntas con picos de acero, cuando pegaban en su espalda, se traían los pedacitos de carne, 40 latigazos, un cuerpo así, cuando es expuesto a este tipo de padecimiento, se hincha. Yo no sé si usted ha visto una persona que ha sido atropellada. Cuando yo vi una persona, uno de los hermanos, antes venía aquí, ya se fue a México, pero cuando yo lo vi, me tuve que salir rápidamente porque estaba desfigurado. Ya me iba yo a desmayar porque me impresioné mucho. Entonces yo decía, no, él no es, porque la cabeza la tenía completamente hinchada, estaba completamente hinchado, desfigurado por el golpe del carro. Entonces cuando una persona, hermano, es golpeada de esta manera, los ojos muchas veces se le salen por los golpes de la cara, el cerebro se le inflama, la cabeza se hace grande y el cuerpo todo se sale sangre, se inflama y se desfigura la persona. Por eso Isaías dice que él iba a padecer y que no lo iban a conocer. Dice como raíz de tierra seca, que no hay parecer en él. Usted cuando viene, por ejemplo, aquellos días tan fuertes de verano, usted saque una raíz seca y usted no la va a ir a poner a la sala de su casa para que se vea bonita. ¿Por qué? Porque es fea. Dice la Biblia que así iba a ser visto Jesús, como raíz de tierra seca. Pero era necesario que Jesucristo padeciera todas estas situaciones, hermanos. Él tenía que estar en el Getsemaní. De hecho, a él le gustaba ir al Getsemaní, porque allí en el Getsemaní, hermano, es donde nosotros podemos tomar fuerza para seguir adelante. Si usted no va a su Getsemaní, al Monte de los Olivos, olvídese, hermano. Va a ser muy difícil que podamos traspasar las situaciones, que podamos pasar las mareas de esta vida, las tempestades a las que somos expuestos. Pues Jesús tenía que ir al Monte de los Olivos. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjese, ¿por qué, hermano? Porque cuando nosotros, hermano, somos expuestos a situaciones que no nos gustan, por cierto, pero recuérdese, tenga en mente que para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, de tiempo en tiempo nosotros tenemos que ser expuestos a y confrontados a episodios en nuestra vida que muchas veces no nos van a gustar, que no los vamos a querer pasar y vamos a decir como Jesucristo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya, eso dijo Jesucristo. Y tal vez nosotros nos quedaríamos diciéndole al Señor Jesús solamente, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y hasta ahí nos quedamos. Y la siguiente parte, que no se haga mi voluntad sino la tuya, a veces eso no lo queremos decir. Pero dice la palabra del Señor aquí en Romanos que todo lo que nos pasa, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que muchas veces cuando nosotros nos salimos del propósito y del plan de Dios, posiblemente Dios no nos va a respaldar. Y nos vamos a meter en una situación tan difícil, aunque le cuento, hermano, y usted lo sabe, Dios es tan misericordioso, tan clemente, tan poderoso, tan bueno con nosotros, que a veces estamos fuera del propósito de Dios. Y Dios hasta allá larga su mano y nos dice, hijo, debe de estar aquí. Pero, Señor, es que no me gusta. Esto es muy desagradable. Me estoy asfixiando, me estoy muriendo. ¿Qué no ves, Señor? Sí, hijo, pero es necesario que tú pases tu Getsemaní. Porque en el Getsemaní nos vamos a fortalecer. Dice la Biblia, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estoy leyendo Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si Dios es con nosotros, ¿quién se atreve a estar en contra de nosotros? Imagínense. Si usted está en el propósito de Dios, aunque no le parezca bonito lo que esté pasando, aunque sea desagradable, aunque sea triste, pero usted sabe que está en el propósito de Dios, hermano. Si Dios está con usted, ¿quién se atreve a estar en contra de usted? Si usted está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Ahora, fíjese, dice la Biblia que Dios, a Jesús más bien, le gustaba ir al Monte de los Olivos. ¿Qué había en el Monte de los Olivos? Pues olivos, ¿verdad? Era un huerto de olivos. Ahí le gustaba ir a orar al Señor Jesucristo. No era un monte muy bonito, no era un monte como los que hay para arriba de Estados Unidos, o un huerto como aquellos que donde hay puros pinos, donde hay vegetación tan hermosa que uno se maravilla de ver aquellos colores rojos, anaranjados, allá para Washington, cerca de Canadá. Es el otro Washington que está, Washington, Seattle, ¿verdad? Una vegetación preciosa. Y vemos que en el huerto, en el Getsemaní, llamado Getsemaní porque era al pie del Monte de los Olivos, era el huerto de los olivos, vemos que Jesús pasó la mayor parte de la noche o de la madrugada en el huerto. Él estuvo orando, acuérdense que se llevó a aquellos tres hombres, a Pedro, Jacobo y Juan, me imagino que estaban muy cansados porque ya habían tenido días con el maestro, estaban siendo entrenados en sus últimas, o le estaba dando instrucciones, sus últimas palabras, y estaban muy cansados. Jesús quería ser consolado, quería saber que tenía a alguien a su lado. Pero una cosa, hermano, que pasa, que cuando vamos al Getsemaní, sabes que nadie puede ir contigo. Tú solo vas con el paquete. Nadie te puede ayudar. Dice que Jesús se llevó a estos tres discípulos, porque dentro de sí, como ser humano, él pensaba, bueno, yo quiero que estén conmigo, yo quiero que me den alguna palabra de aliento, tal vez, yo quiero que me acompañen en esta noche, que para mí es la última noche. Pero dice la Biblia que Jesús se fue a orar como a un tiro de piedra y regresó con sus amigos, con sus discípulos, y ellos estaban durmiendo. y le dijo, le reclamó, ¿no habéis podido orar conmigo aunque sea una hora? Estaban durmiendo. Y a veces nosotros, hermanos, los que estamos alrededor de la gente que está pasando por su Getsemaní, a veces somos insensibles, fíjese. Porque andamos en el corre y corre de la vida y a veces somos insensibles con los que están pasando por su Getsemaní, por los que están pasando situaciones difíciles. Entonces dice que Jesús se fue a orar otra vez. Y el escritor dice que caían grandes gotas de sangre. No era sudor, era sangre que caía. O sea que Jesús, hermano, estaba en una situación muy fuerte emocionalmente. Porque a él ya le quedaban minutos para ser apresado. Y regresa por tres ocasiones y le dice a los discípulos, ya, pues duérmanse, ya vienen por mí, ya descansen. Le dice de esta forma, ¿no? Pero, hermano, volviendo a lo que hay en el Monte de los Olivos, hay olivos. Y fíjese que según el proceso del olivo, dice que es un árbol feo, no es bonito el olivo, fíjese. Pero usted conoce las olivas, esas que nos comemos en las ensaladas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen las olivas? Sí, ¿verdad? Algunos no les gustan, a otros sí. Pero del olivo se saca el aceite. Pero para que ese aceite que antes se usaba, era el aceite que se usaba para alumbrar el tabernáculo, esas olivas, hermanos, tenían que ser expuestas a un proceso. Y para que nosotros demos el mejor aceite, tenemos que ser expuestos a un proceso. La oliva, primeramente, hoy tienen ya maquinarias, estaba yo viendo que hoy tienen ya maquinarias, pero en la antigüedad, el árbol de oliva era zarandeado. Imagínese que usted es una oliva, está prendido a ese árbol. A veces estamos prendidos a nuestra comodidad, a nuestro trabajo, a nuestra buena salud, a nuestra familia, a nuestro bienestar, a todas las cosas que Dios nos da. Estamos prendidos ahí. Pero el proceso de la oliva en aquel tiempo es que el árbol de la oliva era zarandeado hasta que las bolitas de oliva tenían que caer al piso. Imagínese que usted es una de esas bolitas de oliva que está prendido a todas las cosas terrenales y tenemos a veces que ser zarandeados, hermanos, para tener un proceso que nos va a llevar muy cerca de Dios para poder cumplir el propósito de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces estas bolitas de oliva son zarandeadas de una manera agresiva. Yo no sé cuántos de aquí han sido zarandeados de una manera agresiva. Y esto me recuerda a Job. Me recuerda a Job. Dice la Biblia que en un día perdió hijos, ganado, hacienda, todo. Menos la mujer, era como el clavo que tenía ahí metido el pobre Job. Esa sí no la perdió, ¿verdad? Dios lo estaba siguiendo, lo estaba poniendo en prueba todavía. Pero el proceso de la oliva es que después de que cae la oliva al piso, es llevado a una lavadora. Imagínese usted en una lavadora, hermano. De esas, ahora que hay centrífugas, ¿verdad? Vuelta y vuelta ahí, lleno de jabón. Pero espiritualmente muchas veces Dios nos tiene que llevar a la lavadora. Él nos lava con su sangre preciosa todo pecado. Nos lava toda cosa desastrosa en nuestra vida. Todo mal sentimiento que hay en nuestro corazón. Hermano, tenemos que ser llevados a ese proceso. Por eso a Jesús le gustaba ir a orar al Monte de los Olivos. Porque el Señor fue expuesto a ese proceso también, aunque Él estaba sin pecado. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser como la oliva para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Y uno pudiera decir, hermana, ¿no habrá otro camino? ¿Otro más amable, más confortable? otro más corto. No, tenemos que pasar por el proceso. Hermano, muchas veces hemos pasado por el proceso. ¿Y sabe por qué estamos aquí todavía de pie? Porque nos hemos tomado de la mano del Dios Todopoderoso, nada más por eso, hermano. Si usted no se toma de la mano del Dios Todopoderoso, va a quedar aplastado en el proceso. Porque la siguiente cosa que pasa con la oliva, que después es lavada, limpiada, es llevada a unas prensas. Y ahí es molida. Qué rico, ¿verdad? Y ese proceso lo tenemos que pasar también nosotros, hermano. Jesús pasó ese proceso. Y hasta más, porque Él sí fue muerto. Nosotros todavía estamos aquí, porque Él ya murió por nosotros. Pero la oliva tiene que ser aplastada hasta que se haga puré. Por eso, si Dios lo está haciendo puré en este momento, felicidades, hermano. Lo felicito. ¿Por qué no felicita a su hermano si alguno está siendo hecho puré por ahí? Dígale, te felicito, hermano. Estás en muy buen punto, ya estás hecho puré. ¿Verdad? Después de que la oliva es hecho puré, es hecha puré, aplastada completamente, se saca la parte sólida y se refina o se lleva a otro proceso para sacarle el juguito, el aceite y el agua. Después de que está el aceite y el agua, se le destila para que sea sacado solamente el aceite. Y ese aceite, hermano, es cuando nuestra vida ya está siendo lista y preparada para cumplir el propósito de Dios. Para que el nombre de Jehová de los ejércitos sea exaltado en tu vida, en tu familia. Entonces, hermano, todos nosotros tenemos que pasar por el proceso, por el Getsemaní. Jesús pasó por el Getsemaní y Él destiló el mejor aceite que pudo para Dios. Es necesario que nosotros, hermano, destilemos ese aceite. Una de las cosas que me llamó mucho la atención para el proceso de la oliva es que decía el estudio, que si la oliva era cortada, pero se le dejaba ahí por un tiempo, por horas, eso se echaba, ya el aceite no salía tan bien. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros, hermano. Muchas veces no podemos destilar ese mejor aceite porque nos hemos salido del propósito, porque estamos buscando caminos equivocados para que el propósito de Dios se cumpla. Y yo estoy segura, hermana, hermano y hermana, que en esta mañana muchos de ustedes ahorita están siendo pasados y están estacionados ahorita en el monte Getsemaní, en el monte de los olivos, donde ahora usted se convierte en esa oliva que tiene que ser procesada, pero que muchas veces nosotros nos resistimos a ese proceso porque no nos gusta. Porque nos es doloroso. Hermano, Jesucristo llevó todo el sufrimiento, llevó toda la vergüenza. En aquel tiempo fue expuesto. Hoy en día le ponen un trapito ahí al crucifijo cuando hacen los crucifijos de Jesucristo y le ponen un trapito en sus partes sexuales. Pero dice la Biblia que sus vestidos fueron quitados, fue expuesto públicamente. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que pasar también por este proceso en el Getsemaní. Nosotros tenemos que ser llevados también a la prensa. Es importante, hermano, que si usted está pasando por una situación difícil en este momento, dígale al Señor: Señor, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer yo? Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos el ministerio, el otro día les contaba, creo que a las hermanas, que fuimos expuestos a muchas situaciones muy difíciles. Y todavía, hermano, porque al Getsemaní hay que ir frecuentemente, fíjese. Hay que ir frecuentemente al Getsemaní. A Jesús le gustaba ir. Él solía ir al Getsemaní. Y recuerdo que en una de las ocasiones que fuimos expuestos en nuestros primeros años de casados, en una situación tan difícil en aquel tiempo, perdón, estábamos bastante mal económicamente, de hecho fue una de las cosas por las cuales estamos aquí en Estados Unidos, pero como dice la Biblia, que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, sino son más altos, ¿verdad? Le cuento que nosotros nunca pensamos en la vida venir a poner una iglesia aquí a Estados Unidos. Veníamos 2 años, como muchos de ustedes nos han platicado también, veníamos a llevarnos un costal de dólares y estar allá en nuestro país, ¿verdad? Pero los pensamientos de Dios con nosotros eran diferentes, porque a veces el propósito usted no lo conoce todo, sino que se va a ir encontrando con cosas en la vida, se va a ir, va a estar siendo confrontado con situaciones en la vida, y hasta que usted dice, ay Señor, ahora sí ya me cayó el 20 de lo que quieres, ¿verdad? Pero a veces no conocemos todo el propósito, no se extiende todo el rollo, todo lo que Dios quiere para nosotros. Y recuerdo que en una de esas veces que estábamos allá en Monterrey, habíamos comprado una casa. Mi esposo siempre quiso poner un taller de torno, lo puso con unos señores allá, y cuando uno se asocia, hermano, con gente que no es temeroso de Dios, tenga cuidado, porque no es lo mismo que tratar con hijos de Dios. Entonces mi esposo se asoció con un hombre ya bastante mayor, que ya estaba bien corrido el hombre, y mi esposo un jovencito. Entonces mi esposo firmaba todas las cosas y nos metimos en un problema grave porque él firmó unos cheques. Y entonces pues empezó una situación muy difícil legal que nosotros nunca pensamos. Y un día llegan muy temprano unos hombres armados a mi casa, eran según esto unos judiciales, pero llegaron armados, yo jamás en la vida había visto una pistola tan grande, y yo abrí la puerta, era un poco antes de las 7 de la mañana, y Mimi y Perlita, que estaban muy chiquitas, 2 y 3 añitos, salieron todas greñudas, ¿verdad?, detrás de mí, a ver qué pasaba, mientras mi esposo se estaba vistiendo, y yo me asusté mucho, y dijo, pues preguntó por mi esposo. Y pues yo de primero me asusté porque yo dije, ¿por qué vienen estos hombres con armas aquí a mi casa a intimidarme tan temprano? Y entonces ya salió mi esposo también alarmado, ¿qué estaba pasando? Y dijeron, nos vamos a llevar el carro, pero era una trampa para que mi esposo saliera y lo pudieran coger. Entonces, pero como Dios siempre es tan bueno y nos guarda, hermano, ahí pasaron 2 cosas tan lindas, porque Dios nunca te va a dejar. Cuando tú vas al Getsemaní, Dios nunca te va a dejar, hermano. Toma en cuenta esto. En la situación más difícil que tú estés, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, mi esposo salió y sí, lo pescaron. Yo me puse muy nerviosa, no sabía qué hacer, Mimi y Perlita se rascaban la cabeza nomás, pero ya estaban tranquilas, ¿verdad? Pensaron que las armas eran de juguetito tal vez, y se llevaron a mi esposo. Yo no sabía, ignoraba muchas cosas de las que estaban pasando allá en el negocio que había abierto con este hombre de 60 y tantos años, y yo me quedé orando, quería orar, me fui al Monte de los Olivos. Me puse en una recámara, me encerré, me olvidé de Perlita y Mimi, allá con sus juguetitos ellas estaban. Yo me encerré a orar, pero descubrí que no podía orar porque estaba llorando y estaba muy nerviosa y no sabía qué iba a pasar, desconocía muchas cosas. Así es que quería orar, pero lo único que podía hacer era estar llorando angustiadamente. Porque cuando vas empezando a ir al Monte de los Olivos, no sabes cómo está la cosa muchas veces, hermano. Pero cuando ya tienes práctica en ir al Monte de los Olivos, las cosas cambian. Entonces yo no podía, estaba sumamente angustiada, que yo no podía orar. No podía concentrarme o qué pedirle a Dios. De repente, hermano, escucho el ruido del silencio. ¿Usted ha escuchado el ruido del silencio? Si usted quiere escuchar el ruido del silencio, póngase los dos dedos en los oídos y va a escuchar el ruido del silencio. Así como cuando una estación no quiere coger la línea. Entonces no escuché nada, se me taparon los oídos. Pero escuché una voz que me dijo audiblemente, esa fue la primera vez que yo escuché, yo digo que la voz de un ángel, porque la voz de Dios es tronante. Esta voz yo nunca la he oído en esta tierra, esa voz que yo escuché nunca la he oído en esta tierra, hermanos. Y entonces yo escuché una voz que me dijo, así como Daniel fue librado del foso de los leones, tu esposo va a ser librado. Y yo dije, ¿la voz de Dios? Eso es palabra de Dios. Yo no sabía mucho de Biblia todavía, muchas cosas, y todavía no sé muchas cosas, pero en aquel tiempo estábamos pues todavía más verde, digamos, en muchas cosas, hermanos. Sí, cuando yo escuché esa voz audible, no fue una voz dentro de mí, sino yo la escuché audiblemente, yo me puse de pie. Y vino una consolación tan grande a mi vida, una seguridad tan grande en mi corazón, hermano, que el llanto se paró, la angustia se fue. Y a los 10 minutos llegó mi esposo. Dios cumplió su palabra. Así como fue librado Daniel del foso de los leones, tu esposo va a ser librado. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, en el monte de los olivos, un ángel vino a fortalecerlo. Hermano, quiero decirte y quiero animarte para que tú sigas adelante. Si hay situaciones que tú ya no le ves salida, que tú dices, es que yo ya no encuentro la puerta, es que yo ya no sé cómo le voy a hacer. Es que yo ya no aguanto a este esposo más. Es que yo ya no aguanto esta situación más. Quiero decirte que Dios tiene una salida para ti, hermano. Porque Dios siempre enviará su ángel alrededor de ti. Él nunca nos va a dejar. Dios nunca deja a sus heridos en el campo, hermano. Dios siempre va a enviar por ti. Así es que no temas, dice Josué, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Cualquier situación en la que tú estés pasando ahorita, hermano, yo no sé si es de enfermedad, si es una situación de relaciones, si es una situación de economía, cualquier cosa que sea, mientras tú estés cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, hermano, tenlo por seguro que Dios estará allí alrededor tuyo, Dios va a estar a tu pendiente. Yo no sé si hay alguna persona en esta mañana que está pasando por su Getsemaní, que está siendo machacado, que está siendo, pues muchas veces pensarás tú, atormentado en sus pensamientos, que está siendo oprimido, que tú dices, Señor, ya por favor quítame la piedra de encima, ya Señor, ten misericordia de mí. Dice la Biblia que Dios es escudo alrededor nuestro, hermano. Dios es el que levanta nuestra cabeza cada día. Así es que no te preocupes. Si tú estás seguro que vas en el propósito de Dios, que estás en los caminos de Dios, que estás yendo al Monte de los Olivos, y aún así dices, es que Señor, yo creo que tú no me escuchas, porque yo oro una vez y otra vez y otra vez y nada pasa. No entiendo, Señor. Tal vez no me escuchas. Y cuando uno está en esa situación, empieza a decir, Señor, ¿seré que estoy en pecado? Señor, ¿será que ya me abandonaste? Señor, ¿será que no me escuchas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? No te preocupes, tú estás siendo procesado en el monte de los olivos, porque somos como olivas, hermano. El mejor aceite sale cuando la oliva es prensada y machacada. Si tú estás siendo prensado y machacado, no te preocupes, porque buen aceite va a salir de ahí. Ese aceite va a ser ofrecido a Dios. Ese aceite es el que permite que tú seas usado para la gloria de Dios. Después de una prueba, de una situación difícil, hermano, sale aceite refinado de nosotros. Dijo el salmista en uno de sus salmos, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo de cazador, hermano. Él te va a sacar de la peste destructora. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Tú vas a estar seguro debajo de sus alas. Y muchas veces le decimos, Señor, como dice el Salmo 119, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Porque muchas veces nos han dado palabra profética. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho palabras preciosas? Palabras que dice, hijo mío, tú vas a ir a las naciones. Hijo mío, tu casa será una casa de bendición. Hijo mío, tú prosperarás. Y en lugar de todo eso, vemos que se está cayendo la casa y que no sale nada de nosotros. Y le dijo el salmista, le dijo al Señor, Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate, Señor. Dice, en la cual me has hecho esperar. El salmista estaba consciente que tenía que esperar en la palabra de Dios. A veces nosotros todo queremos rápido, hermano. Todo queremos al instante. No nos gusta pasar por el valle de la desesperación. ¿A quién le gusta? A nadie. No nos gusta pasar por la prensa. No nos gusta ser oprimidos. Pero es necesario porque de ahí el Señor va a sacar aceite refinado. De ahí el Señor va a sacar un carácter maduro. De ahí cuando tú eres llevado, hermano, a la prensa, vas a ver de diferente manera las cosas. Mire, a veces somos como niños mimados cuando no hemos pasado por la prensa. Y todo nos da risa y de todo nos burlamos y todo lo vemos tan simple. Pero cuando eres llevado a la prensa, en la prensa es difícil que tú veas las cosas. Pero cuando es destilado ese aceite y llevado para que alumbre en lo alto, de ahí vas a ver las cosas de diferente manera, hermano. Por eso es necesario. Así es que no te quejes, hermano. No te quejes, hermana. Si estás llevado, si estás sintiéndote que estás entre dos piedras, estás en la prensa. Dice este salmo, que decía el salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado. Mire, hermano, le quiero decir que cuando pasamos, ahí estábamos en la esquina, en la otra esquina, que habían como 170, 180 personas por ahí, y se nos llenó el lugarcito aquel, la gente que llegaba al último estaba parada, estaban por la puerta, ya no cabía más la gente, nos cambiamos para acá. Aquí parecía que nadábamos porque se nos hacía tan grande este lugar. Y entonces sucedió que unos hermanos decidieron que ya no querían estar aquí. Bueno, se fueron, está bien, quedamos bien poquitos. Y entonces venían los profetas y decían, en este lugar se va a llenar, y este lugar van a estar haciendo fila para entrar, y este lugar, y ustedes van a salir a las naciones, y ustedes serán como árboles que vienen a posarse pájaros a sus ramas. Y le decíamos, Señor, pero si la gente se está yendo, Señor, no estés bromeando, por favor. Porque sabemos que Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Y le decíamos, Señor, por favor, no estés bromeando, mira si la gente se está yendo, Señor, y tú mandas, no era un profeta, venían varios profetas, y todos decían lo mismo. En este lugar va a venir quién sabe cuánta gente, y todavía nos falta llenar aquel lugar, hermano. Todavía no, falta parte. Pero así como dice el salmista, hermano, la palabra que Dios nos dio a través de sus profetas, la palabra de Dios dice a través de sus páginas, esa palabra nos sostuvo. Me acuerdo que una ocasión no teníamos para la renta de este lugar y el dueño vino y nos cerró con candado ahí y era día de servicio. Y yo le decía a mi esposo, pues regresémonos a aquel lugar. Y mi esposo decía, no nos podemos regresar. Y yo, pero es que no tenemos para la renta. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, que ha sido un hombre de fe, hermano. Y entonces, pues, algo sucedió ese día, pero el candado fue quitado. No lo quebramos, hermano, por supuesto, ¿verdad? Pero ese día pudimos entrar. Y muchas situaciones que a veces nos han acontecido, apuros, hemos estado en la prensa muchas veces, no en la prensa del periódico, pero en la prensa de ser prensados. Pero eso ha hecho, hermanos, que saque Dios el mejor aceite. Y le cuento una cosa, Dios no ha terminado, hermano. No ha terminado con nosotros, pero tampoco ha terminado con usted, así es que no se preocupe. Lo felicito, porque Dios quiere sacar el mejor aceite de usted, hermano. Dios quiere sacar lo mejor de usted, ese olor fragante para Dios. Y culmina este salmo diciendo, porque tu dicho me ha vivificado. Hermano, a veces no tenemos nada. Tal vez usted no tiene dinero en su cuenta de ahorros o en su chequera, pero le digo una cosa, hermano, la palabra de Dios nos vivifica. Que en esos momentos donde usted está en la prensa y no ve nada de luz porque está siendo apachurrado, prensado, hermano, acuérdese de la palabra y usted tómese de esa palabra y dígale, Señor, de aquí no me muevo. Tú me dijiste esto, Señor, y ahora me lo cumples. Porque tu dicho me vivifica, Señor. Porque tu palabra es alimento para mí, Señor. Es tu palabra la que me levanta. A lo mejor usted está esperando que un hermano vaya a levantarlo o que aquel que es mejor le vaya a dar una palabra. Hermano, al Getsemaní hay que ir solos. Usted solo va con su paquetito ahí. Nadie puede entrar con usted. Jesús entró solo a Getsemaní. Los discípulos se le durmieron. Él lo llevaba para que lo consolaran, para que le dieran una palabra. Hermano, si usted se siente solo, qué bueno, lo felicito. Porque ese es el estado que Dios quiere que esté ahí en el Getsemaní, solito. Porque ahí conocemos al Dios todopoderoso y verdadero, hermano. Así es que no se preocupe, si se siente solo, lo felicito. Porque usted está obteniendo lo mejor ahí en el Getsemaní. Póngase de pie en esta mañana, hermano. Y yo le voy a invitar en esta mañana a que le dé gracias a Dios. Si usted está pasando por un Getsemaní, si usted está pasando por una situación de prensa, por una situación donde ya no encuentra la salida, tal vez le quitaron el trabajo, tal vez hay enfermedad, tal vez ve las cosas como imposibles. Hermano, le digo, le cuento que usted está en el mejor punto de su vida. porque Dios va a sacar algo bueno de ahí. Le aseguro que Dios va a sacar algo bueno de ahí, hermano. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias, porque en esos momentos, Señor, donde he pensado que ya no hay salida, donde estoy angustiado, donde estoy pensando, Señor, que ya mi vida se terminó, que ya no hay una respuesta, Señor, ahí está tu mano poderosa. Dios siempre dará una salida a tu vida, a tu situación. Dios siempre está ahí, hermano, para enviar sus ángeles. Dios siempre está ahí para darte una palabra de aliento, una palabra que te lleve a sacar ese aceite que alumbra. Y Dios ya no necesita que nosotros le alumbremos, hermano, pero otros necesitan que tú los alumbres. Otros que ni siquiera han ido al Getsemaní, que ni siquiera conocen qué es eso. Otros sí necesitan que tú les alumbres. Así es que tú, si tú estás pasando, hermano, en este momento, si tú quieres, puede venir aquí al altar. Si algunos quieren estar aquí, está bien. El altar está abierto para que tú puedas pasar y decirle, Señor, Señor, la situación ha sido difícil, me he cansado, me he sentido angustiado allí, me he sentido menospreciado. Dice Isaías que él fue menospreciado, que él fue avergonzado. Pero dice Hebreos, hermano, que cuando Jesús fue con gozo a la cruz, dice que él se sentó a la diestra del trono de Dios. Una de las cosas, hermano, que sacamos cuando vamos a nuestro Getsemaní, cuando somos prensados, sabes que Dios te coloca en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es que estás en un lugar seguro. Estás sentado en lugares celestiales. Así dice Efesios, que Él los ha puesto en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es que no te preocupes, hermano. No te preocupes, hermana, porque Dios se está ocupando de tu situación. Dios se está ocupando de tu problema. Dios está al tanto de tu vida. Déjate reposar en los brazos de aquel que todo lo puede, hermano. No esperes en tu hermano, no esperes en tu hermana, no esperes en el pastor ni en los líderes. Espera solamente en Jehová, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro escondedero, Él es nuestra roca fuerte. Le dijeron los discípulos, Señor, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Dios? ¿A quién podremos ir, Señor? ¿A quién, Señor? Solamente tú puedes hacer todas las cosas, Padre. ¿Por qué no le entregas en este momento? Ahora yo les voy a invitar, hermano, que usted ahí en su lugar le diga, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo dar, Dios? Solamente mi vida, Señor, es tuya. Que mi voluntad, Señor, sea sometida a ti. Así como Jesús le dijo, Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor. No se haga mi voluntad. Ayúdame, Señor, a que se haga tu voluntad en mi vida, Dios. Ayúdame, Señor, que mi carne no se resista, Señor, a tus designios. Que mi carne no se resista. Señor, aplasto mi carne. Señor, someto mi carne, Señor, a tu señorío, para que tu propósito sea cumplido en mí, Señor. Para que la vida de Jesús, Señor, fluya a través de mí. Para para que ese aceite, Señor, sea destilado. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está mi corazón, aquí está todo, Señor, lo que soy. Que en esta mañana, hermanos, usted se vaya con esta palabra en su vida, y que a mitad de esta semana, cuando tal vez usted esté en la presión más alta, más fuerte de su vida, cuando usted sea confrontado ante una situación donde dice no puedo más, acuérdese de esta palabra. Acuérdese que Jesús está a su lado. Acuérdese que Jesús no lo dejará. Acuérdese que el Señor envía a sus ángeles alrededor de aquellos que le temen. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque podemos reposar en aquel que todo lo puede. Todo tú lo puedes, Señor. Todo tú lo puedes, Dios eterno. Gracias, Señor, bendito tú eres. Por eso te amamos, Señor, ¿a quién más iremos? Así como aquellas palomas, Señor, se esconden en lo escarpado de la peña, Señor. Nos escondemos nosotros en ti en esta mañana. Oh Dios eterno, sabemos que hay situaciones de dolor, situaciones difíciles, Padre Santo, pero en esta mañana, Señor, todo lo entregamos a ti, Señor. Yo no sé si hay alguna persona en esta mañana que ha venido a visitarnos por primera ocasión, o que ya ha venido, pero nunca le ha dicho al Señor, entra en mi corazón. Le vamos a pedir que en esta mañana hagamos una oración para que usted le invite al Señor Jesús a entrar a su corazón. Porque Él es el mejor amigo. Jesús es el que levanta nuestra cabeza, el que saca nuestra vida del muladar, de la destrucción, del pecado. Así es que yo le voy a pedir a toda la iglesia que me ayude a hacer esta oración, y le decimos, Señor, gracias, porque yo sé que necesito de ti. Gracias por traerme a este lugar. Señor, te pido que entres a mi corazón, que seas mi salvador, limpia mis pecados, limpia todo aquello que no sirve de mí. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero aceptarte como mi salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si alguien hizo esta oración por primera vez, le ha dicho al Señor, Señor, entra a mi corazón. Yo le voy a pedir que levante su mano, porque queremos orar por él. Queremos saber. Hermanos de Consolidación, si me ayudan, por favor, para saber quiénes son.